Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. En nuestro programa de hoy vamos a estar muy cerca del Papa Francisco porque un albaceteño ha estado recientemente con él.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿qué actualidad nos traes hoy desde Cáritas?
Pues hoy os traigo una muy buena noticia para Cáritas, porque el pasado día 23 se celebró en el Centro Penitenciario de la Torrecica el tradicional acto conmemorativo con motivo del Día de su Patrona, Nuestra Señora de la Merced. Se celebró la Eucaristía y luego después hubo un vino de honor en un hotel de Albacete, y en el transcurso de este acto pues se concedieron varias distinciones y le han concedido la medalla de bronce al mérito social penitenciario desde el Ministerio del Interior a una trabajadora social de Cáritas, a Francisca Díaz, que desarrolla un proyecto ya desde hace tiempo en la prisión de Albacete. El proyecto se llama Abrir Ventanas y con él se trabaja con personas privadas de libertad tanto dentro de la prisión como fuera de la institución penitenciaria. El director de la prisión fue quien le dio la medalla y Juan Espinosa, el subdelegado del gobierno en Albacete, pues le dio el diploma acreditativo de la concesión de dicha medalla. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos, evidentemente.
Pues felicitamos a Paqui y a ese programa Abrir Ventanas que lleva a cabo Cáritas Diocesana. Y Rosa, ya estáis ultimando los preparativos de ese encuentro regional de voluntariado en Albacete.
Estamos ultimando los preparativos porque queda una semana, será el próximo domingo, día 9, en el que vamos a celebrar el 7º Encuentro Regional del Voluntariado. Se van a reunir más de 250 voluntarios, equipos directivos, los obispos y también representación de Cáritas Española, pues para tener una jornada de encuentro, formación y celebración. Comenzaremos en el Salón de Actos de la Diputación con dos ponencias, luego nos iremos a comer y después por la tarde celebraremos la Eucaristía en la Catedral.
Pues ese encuentro regional programado para el próximo domingo día 9, ¿y con qué frase terminamos hoy, Rosa?
Pues como hace poco que hemos celebrado la fiesta de San Vicente de Paúl, os traigo una frase suya, que dice lo siguiente: el ruido no hace bien, el bien no hace ruido.
Pues ahí queda esa frase del gran San Vicente de Paúl. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere.
Y esta mañana nos acompaña Enrique Alarcón. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Enrique es el presidente de Frater España y nos acompaña porque dentro del proceso sinodal que está viviendo la Iglesia, que comenzaba en el 2021 y que terminará en el 2023, Enrique pues ha tenido la oportunidad de participar hace muy pocos días en una consulta especial que el Papa Francisco ha querido realizar a las personas con discapacidad. Enrique ha estado en Roma, ha estado con el Papa, y cuéntanos, Enrique, ¿qué tal, cómo ha ido este encuentro sinodal en torno a la discapacidad?
Bueno, pues ha sido una auténtica gracia del Señor poder disfrutar ampliamente estos días en Roma, trabajando en el Dicasterio de Laico, Familia y Vida y ultimando el proyecto del documento que ha sido la conclusión de este sínodo iniciado por el Papa para escuchar la voz de las personas con discapacidad en todo el mundo. Hemos sido 5 personas representando a todas las discapacidades y en todo el mundo, para expresar cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro lugar en la Iglesia, qué nuevo paradigma debe también ser el que implique a todas las conferencias episcopales de cara a que la participación de las personas con discapacidad sea cada día más posible. En definitiva, lo que se planteaba desde el inicio de este proceso sinodal especial era que la inclusión para las personas con discapacidad en la Iglesia no solamente hay que hacerla porque es importante, sino que es necesaria para la misma vida de la Iglesia.
Nos hablas, Enrique, de necesidades que se han recogido en ese documento. ¿Cuáles son vuestras necesidades?
Bueno, por una parte, lo que primero sale siempre es el tema de la accesibilidad, ¿no? Ya hablamos de accesibilidad todavía porque en muchísimas iglesias no se puede entrar. Las barreras físicas son muy importantes, pero mucho más allá de eso y todavía más importante son las barreras mentales. Es decir, es necesario un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad donde esté planteado claramente de que las personas con discapacidad somos en la Iglesia iguales al resto de creyentes por el bautismo. No tenemos una minoría de edad. Por eso cuando se plantea el paternalismo, que todavía está muy presente en muchísimas actitudes que son negativas y que nos consideran en inferioridad a las personas con discapacidad, o también que se centran más en nuestras limitaciones y nuestras capacidades y no en nuestras capacidades, esto tiene que ir superándose en todo momento.
Y habéis hecho una serie de propuestas que habéis trabajado en ese equipo de 5 personas que os habéis reunido en Roma.
Sí, hemos hecho muchas propuestas. Una de ellas está muy centrada dentro de lo que decía de la participación, en que todo aquello que tenga que hacerse en todo momento y que nos afecte a las personas con discapacidad, pues ahí también tenemos que estar nosotros participando en todos los órganos, consejo, ya sean diocesanos, ya sean parroquiales. Es un poco aquello de que nada para nosotros sin nosotros. Y eso ha quedado muy claro dentro del documento y con la clara intención de que debe ser asumido en todas las conferencias episcopales.
Hablas de un documento que lleva como título, Enrique, La Iglesia es nuestra casa. ¿Qué habéis querido recoger en este documento?
Sí, en este documento lo que queremos es ver que no tiene por qué existir ningún tipo de discriminación para las personas con discapacidad dentro de la Iglesia. Y hay muchas formas sutiles de discriminación. No solamente algunas veces porque se nos considera desde esta visión paternalista, sino otra mucho más sutil y que afecta teológicamente a toda la Iglesia, que es cuando se nos considera, por ejemplo, como que somos personas especiales, que somos tenemos un alto grado de santidad, porque como Dios nos quiere mucho, pues entonces nos da una sobrecarga de sufrimiento. Y eso es un concepto teológico, ese de considerarnos unos Cristos sufrientes que la Iglesia quiere desterrar de una vez. Por eso, aunque hay personas que le puede sonar de que es una barbaridad que digamos esto, pero la Iglesia misma y en el documento ha quedado bien recogido, no se quiere seguir con este tipo de falsas creencias sobre de que las personas con discapacidad somos seres especiales y, sin embargo, se nos niega la igualdad. Somos creyentes como todos, en igualdad. Y lo único que aspiramos y queremos, que es lo que se ha quedado reflejado ahí, es que necesitamos trabajar, participar dentro de la Iglesia como un miembro más, como cualquier otro creyente, llamados a la conversión, y que podamos cumplir de una manera clara y precisa lo que es nuestra tarea evangelizadora, siendo testigos y anunciando el Evangelio.
Imaginamos, Enrique, que en este encuentro que tuvisteis con el Papa Francisco, pues que os acogió con los brazos abiertos y recibiría con mucho agrado todas vuestras propuestas y todo el documento.
Por supuesto que sí. Hombre, es un momento muy emocional, ¿no? Estar con el Papa presentándole un trabajo que hemos hecho a instancias, surge de él, de que él lo propone, de que hemos estado viendo realmente cuál es nuestro lugar en la Iglesia, y poder entregarle el documento y decirle, Papa Francisco, hermano, este es el fruto de todo lo que hemos reflexionado y que parte de nuestra propia experiencia, experiencia de sufrimiento, pero también de alegría y de esperanza. Y queremos seguir en este proceso y le dimos las gracias por todo lo que ha supuesto su aportación, su inquietud, su motivación. Yo personalmente me atreví también a decirle que muchísimas gracias por haber allanado el camino, ¿no?, para que las personas con discapacidad tuviéramos un proceso natural de inclusión dentro de la Iglesia. Y también me atreví a decirle, digo, Santo Padre, pues como también ahora tú estás experimentando, ¿no?, con las limitaciones propias de que hasta una pequeña piedrecita en el camino a veces se convierte en una montaña inaccesible, estos procesos van a ir haciendo posible de que la persona con discapacidad no solamente estemos dentro de la Iglesia asistidos y protegidos, no, miembros comprometidos, creyentes, cristianos adultos que asumimos una tarea de ser testigos del Evangelio de Jesucristo.
Pues Enrique, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos hoy.
Sí, yo diría a mis compañeros, mis compañeras, hermanos y hermanas que os podéis encontrar en una situación de enfermedad crónica, de discapacidad, que no os resignéis. La resignación es la peor enfermedad que podemos tener, incluso peor que nuestra propia discapacidad. Lo que tenemos que hacer es el lema que tenemos en Frater, que nos ha servido a tantos miles de personas y nos sigue sirviendo. Mira, levántate ya de ahí, hombre y mujer, no te sigas lamentando. Coge tus sufrimientos, coge tus limitaciones, cógelas, carga con ellas, libérate de lo que te está aplastando, ponte en pie y anda. Camina hacia una vida y un futuro, un presente de libertad y de esperanza y de alegría. Porque una cosa sí que os puedo decir, que es posible porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo miles y miles de personas. Y el Señor te quiere, el Señor nos quiere y quiere que vivamos en alegría y felicidad.
Pues Enrique, impresionante testimonio como siempre el que nos ofreces esta mañana. Muchas gracias Enrique Alarcón, presidente de Frater España, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Carmen Jiménez. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Antonio. El fin de semana pasado, la ciudad de Asís, en Italia, acogió a más de 1,000 jóvenes llegados de todo el mundo en respuestas al llamamiento del Santo Padre para hablar de economía. El Papa Francisco invitó a los jóvenes reunidos en Asís a transformar la economía y a ponerla al servicio de la familia humana y de la casa común. Su propuesta es un nuevo modelo, un cambio social y económico que los jóvenes están trabajando en su desarrollo, siendo ellos los protagonistas. La llamada economía de Francisco nace en 2019 en un intento para reunir a jóvenes economistas y emprendedores de todo el mundo para proponerles dar vida a la idea de una economía más justa e inclusiva, en un proceso de diálogo inclusivo y de cambio renovador y vibrante. Este movimiento es fruto de la concreción de la ruta marcada por la encíclica Laudato Si, que nos recuerda que el grito de los pobres y el grito de la tierra son el mismo grito, o de la Fratelli Tutti, que pone como eje vertebrador la fraternidad y la amistad social como las vías indicadas para construir un mundo mejor, más justo y pacífico, reafirmando con fuerza el no a la guerra y a la globalización de la indiferencia. Ahora el Papa da un paso más y nos pide que se concrete con el compromiso de todos, pueblo e instituciones. En definitiva, el Papa nos propone una economía que esté al servicio del ser humano y del medio ambiente. Este movimiento me transmite muchísima esperanza, porque a través de jóvenes sobradamente preparados y comprometidos como agentes de cambio, son luz y testimonio en los diferentes ámbitos, ya sea como emprendedores o investigadores. Los jóvenes que han participado prometen hacer mucho ruido y trabajar por el bien común. Habrá que seguir de cerca este movimiento que devuelve la esperanza y que tanto nos ilusiona. La economía de Francisco significa sobre todo juventud, esperanza y concreción. No se trata de invitar a los jóvenes a difundir un mensaje, sino de pedirles que ayuden a construirlo, siendo ellos los protagonistas del cambio.
Y dentro de la agenda diocesana tenemos para la próxima semana curso de formación para catequistas. José Antonio Pérez es el delegado diocesano de catequesis.
Martes, miércoles y jueves en la parroquia del Espíritu Santo a las 7:30 y son 3 días de formación para catequistas. Son 3 actitudes pastorales en la catequesis que son la acogida, el acompañamiento y la inclusión.
Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.